Uno de los temas del leitmotiv, más allá de las fiestas privadas que ha tenido esta temporada, es aquel que está referido al abuso dentro del ámbito laboral, la agresión, presionar por ese vínculo desparejo que a veces se da entre empleado y empleador, esta cuestión de que la gente quiere hacer la temporada, tiene sus proyectos de vida. Algunos con ese dinero a lo mejor van a pagar las deudas, otros van a guardar peso tras peso para poder hacer la cursada que les permita seguir adelante con sus estudios. O sea, es muy vulnerable la economía de aquellos que trabajan en temporada como empleados. Y ahí es que se producen un montón de situaciones desde hace años, y no solamente en Pinamar, sino en otros lugares, que tienen que ver con estos abusos de poder, de cosas así hechas ocultas, se puede decir, y que está un poco amparada por lo que es el estar en un ámbito casi como el del hogar, vendría a ser. La doctora María Victoria Cruces está con nosotros. Ella es defensora de una de las damnificadas por este abuso o este maltrato. ¿Qué tal, María Victoria?
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buen día a todos.
Bueno, tengo entendido que acá ocurrió, todo el mundo tomó conocimiento de que ocurrió una agresión, se vio un video, se difundió el hartazgo por todos lados, gracias a Dios. Hay que machacar sobre este tipo de cosas que le pasan a todos, no solamente a una persona sola, sino también a una sociedad. Y posteriormente hubo una detención. Sí. Y hoy la persona está implicada, está en libertad.
Así es. Primeramente, esto cabe aclararlo, nosotros junto con el doctor César Albarracín representamos a 3 víctimas en una causa penal y a 5 en total en lo que es la parte civil. No representamos a la persona que salió en los videos, ¿no? Representamos a estas víctimas por un hecho posterior a ese del video, que sucedió el día 17 de enero.
¿Con qué características? ¿Tiene relación un episodio con otro?
Sí, precisamente. El primer episodio, en realidad esto no pasó solamente con esta primer víctima del video que salió a la luz, tampoco surgió de ahí todos los conflictos, como vos decías, de abuso en ese lugar. Surgieron antes y ese fue el primer abuso que salió a la luz. Debido a esto, nuestros representados sufrieron amenazas y coacciones, es decir, las amenazas, bueno, amenazas de muerte y coacciones.
Intuyo para aquellos casos en que los compañeros de la persona agredida esbozaron sus deseos de testificar a favor de ella.
Exactamente, y esas son las coacciones precisamente que es lo que va a enfrentar esta persona, ¿no? Amenazas y coacciones en concurso real. ¿Qué quiere decir? La persona también trató de cambiar la voluntad, de forzar esa conducta. Hablamos del dueño del restaurante, Sinque, para que no realizara más denuncias, para que no atestiguara.
Y eso algo es así como decirles, se me ocurre, y vale la pena que salga con esto, porque el día de mañana no vas a conseguir trabajo en ningún lado.
Peor es. Ojalá hubiera sido así.
Sí, podés aparecer en una zanja, etcétera.
Sí. Bueno, conocemos. ¿Quién soy yo? Bueno, sí. Las conexiones que él tenía y demás. Uh-huh. Bueno, de hecho, nosotros, a raíz de este episodio, el día 17, que una de las víctimas sufre una agresión ya verbal y que tenía cosas como sos retarada, sos una pelotuda, perdón, ¿no? Pero este tipo de constantes, no solo a ella, sino a otros empleados.
¿Qué diferencia, no? Entre una persona que se está expresando y pide perdón por decir ese calificativo al aire, con aquella que lo usa como una moneda diaria para tratar a sus colaboradores.
Exactamente. Uh-huh. Me gustó cómo abriste el programa, porque vos explicabas el sistema, lo que es la relación asimétrica entre empleado y empleador, ¿no? Que el empleado, lo hemos sufrido todos en carne propia o con nuestros hijos alguna vez, esto de que uno se la aguanta, más los que vivimos en Pinamar, se la aguanta porque tiene que laburar.
Claro, pues tiene pequeñas metas, porque sabe que si junta 20.000 es lo que quería porque le calculó que el colectivo los apunte. Si 10.000 más le servirá para las zapatillas que se quiere comprar. Y otros 20.000 servirá para ayudar en el alquiler. Son economías pequeñas.
En nuestro caso, dos de las víctimas que representamos tienen muy corta edad. Una recién cumplida 20 años, o sea que lo cumplió ahora, y la otra tiene 21, 22, y viven solas, se mantienen solas, o sea que sus expectativas no son solo el estudio, sino sí, comer, pagar la luz, que no las echen del lugar, o sea que...
Pagan por su independencia.
Es bárbaro,
y ¿no? su libertad, tiene mucho que ver con la esclavitud, ¿no? Con esa palabra.
Exactamente, entonces es muy grave. Bueno, realizamos se da intervención a la policía, porque ese día 17 se tuvo que llamar a la policía, y además se tuvo que pedir la asistencia de una ambulancia por el estado en que estaba en la víctima. De hecho, fue trasladada al hospital. Es así que se trasladan a la comisaría, porque lo traslada la policía a hacer las denuncias, alrededor de 6-7 personas, y es donde nos convocan al doctor Albarracín y a mí a ser representantes de ellos. En esa situación, como abogados, decimos siempre de que a veces hay que bajar un poco los nervios, siempre hay tiempo para hacer las denuncias, porque mientras el delito esté vigente, o sea, no prescriba, uno puede tomarse el tiempo para pensar, reflexionar, ver de vuelta y revisar la situación. Le dijimos a los chicos, cálmense, vamos a sentarnos a charlar, a ver qué pasó realmente. Y bueno, de hecho eran solo 3 las víctimas por amenazas y coacciones, y no 6 o 7. Por lo tanto, presentamos la denuncia ante Fiscalía el día 18, el día lunes, tal la gravedad de los hechos que sucedieron, que el día 19 ya se les tomó declaración a las víctimas y a los testigos que presentamos. Ese mismo día surge una cautelar para una de las víctimas, es decir, que el señor Cinque no debía acercarse a esta víctima, y de hecho, con cuestiones y constancias que surgen de la misma causa, esa misma tarde se desconocía el paradero del señor Cinque, y que supuestamente afirmaron y firmaron, volvía aproximadamente dentro de 10 días a Pinamar. Es decir, nuestras víctimas estaban totalmente desprotegidas porque no sabíamos dónde
estaban. ¿Seguían trabajando mientras?
No, imposible. Ninguno de los 5 sigue trabajando. Porque de hecho, decíamos, si yo me pongo en el lugar de estas personas, de las víctimas, no saber dónde está la persona de que te está agrediendo, la persona que te está amenazando, es muy grave. Y la justicia...
No saber dónde está puede significar que esté en Gualeguaychú, en Concordia,
o en el exterior. O en el exterior.
¿En el exterior o acá a la vuelta?
O acá, exactamente. Entonces, inmediatamente el día 19 nosotros pedimos la detención, ¿no? Porque es un indicio de no someterse al proceso, de no someterse al derecho. Inmediatamente pedimos la detención porque era al desconocer el paradero, no querer notificarse de este proceso, es un indicio de fuga, es decir, de no querer asumir las responsabilidades que le tocan. Esto cabe señalar y quiero aclarar que el día... ¿Por qué podemos pedir la detención los particulares damnificados, es decir, las víctimas? Esto es a partir del día 23 de diciembre del 2020, se sancionó en la provincia de Buenos Aires la ley de víctimas. Esto le permite a las víctimas tener mayor participación e impulso dentro del proceso. Bueno, gracias a esta nueva ley, bueno, es que pedimos la detención. La detención finalmente se da el día 21, habrá evaluado, nosotros la pedimos el 19, se da el día 21 a la noche en el restaurante. Inmediatamente se pide, como haríamos todos los abogados, la excarcelación el día 22, y el mismo día 22 nos opusimos a esa excarcelación, pero dada la edad de la persona, la superpoblación carcelaria, tiene una serie de enfermedades y la carencia de antecedentes penales, finalmente el domingo ayer 24 se le otorgó la excarcelación. Lo que esto es importante de explicar, que una persona esté excarcelada, o sea, que no esté en prisión, no quiere decir que no esté sometida a ese proceso. Es decir, el proceso va a continuar. Es decir,
cambia el lugar físico donde está.
Exacto.
Donde permanece. Pero está a disposición de la justicia.
Sí.
Por cualquier cosa.
Y debe estarlo, porque ahora sí se puede cambiar. Si no está a disposición de la justicia, va a cambiar su condición frente a la administración de justicia, como digo yo, y entonces va a cambiar su situación procesal, que entiendo que quizás recapacitó en estos 4 días y 3 noches que estuvo detenido acá en la comisaría primera. Ahora empieza una etapa de investigación de todas las pruebas que obran en la causa, de las que él ha presentado también.
Las acusaciones entonces tienen que ver con estos desbordes verbales y también con descalificaciones. ¿En algún caso agresión física?
No llegó a las agresiones físicas, pero sí a las amenazas. A este hecho del día domingo, precisamente esta víctima se refugia en el baño y va hasta el baño.